Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a examinar la estructura de nuestro curso, lo que usualmente se llama, es la palabra internacional para el programa que vamos a seguir. A eso se le suele llamar syllabus, que se escribe con S-Y-L-L-A-B-U-S, una palabra latina que es internacionalmente utilizada para referirse al programa de una materia, es decir, los temas, la secuencia de temas que se van a ver. En este curso vamos a tener 7 secciones o capítulos que aparecen en nuestro tablero. Lo primero a lo que nos referimos son las dimensiones de la sexualidad humana. Ese es nuestro primer tema. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues ahí vamos a hablar de dos términos desde el punto de vista antropológico. Un término lo llamamos los vectores, y otro término lo llamamos los moduladores. Los vectores de la sexualidad humana son algo así como, podría decirse, las dimensiones, pero la idea de un vector en ciencia nos está indicando algo que tiene dirección y que tiene fuerza. Por eso me gusta la palabra vector. Entonces hay 4 vectores dentro de la sexualidad humana, que son satisfacción, donación, procreación y diferenciación. En la misma clase de hoy, con el favor de Dios, vamos a explicar qué son estos vectores. Luego están los moduladores, es decir, el vector no opera en el vacío, sino que hay constricciones o catalizadores o aceleradores dentro de la sexualidad humana. Esos moduladores también, dentro de esta exposición, son 4. El modulador fisiológico, es decir, lo que popularmente se llama lo que el cuerpo pide o lo que el cuerpo rechaza. El modulador ético, que tiene que ver aquí con la parte de comportamiento y de opción por el bien y el mal. El modulador político, porque pertenecemos a comunidades humanas y pertenecemos a culturas. Y el modulador trascendente, porque la sexualidad humana está abierta a expresiones y lenguajes que van más allá incluso de lo mismo intramundano. Lo encontramos indudablemente en el vínculo de eternidad, afecto, ternura, amor, que suele estar vinculado con la sexualidad. Ese es el primer tema, dimensiones de la sexualidad humana. Después vamos a hablar de familia humana. Nos interesa hablar de familia por aquello que ya comentábamos en nuestra clase pasada, es decir, la importancia del título. Esta clase se llama Moral Familiar y Sexual. Es decir, una gran hipótesis que demostraremos en el curso de este estudio, una hipótesis central para nosotros es que el lugar propio de la sexualidad humana es el ámbito familiar. Ese es el lugar propio de la sexualidad. Por eso tenemos que hablar en la segunda sección sobre familia humana. Ahí vamos a comentar un poco la psicología, hacer una síntesis de psicología evolutiva, es decir, ver por qué el ser humano necesita de una familia. De eso es de lo que se trata ahí. Vamos a hablar de las virtudes domésticas. Esta expresión la tomo prestada del Papa Pablo VI. Hablar de roles familiares es un tema muy importante hoy, porque ahí es donde aparece por qué se necesita un papá o se necesita una mamá. Y luego la familia abierta a la comunidad humana, es decir, familia como plenitud y donación. Esos son los subtemas del segundo capítulo, familia humana. El tercer capítulo nos ayuda a ubicar la castidad. Dentro de un curso de moral sexual y familiar, la castidad tiene un lugar completamente central. Ustedes ven que la castidad aparece en 2 de los capítulos. Hay que tener en cuenta que la castidad, como lo vamos a explicar en el capítulo 4, tiene que ver con todos los estados de vida. O sea, hay castidad para el casado, hay castidad para el soltero, hay castidad para el religioso. Entonces, Pero eso es lo propio del capítulo cuarto. En el capítulo tercero hacemos lo que se llama una ubicación de la castidad. Entonces hay que situar esa virtud, la virtud de la castidad, de cara a las virtudes humanas y a las virtudes teologales. Recordamos, las virtudes humanas pues son cuatro, o las cuatro grandes son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y resulta que la castidad tiene que ver no solamente con la templanza. Este es uno de los puntos muy importantes. Me atrevo yo a decir, es una de las novedades de este curso. Ese énfasis en que la castidad es la gran propuesta de la teología moral, porque es un recto ordenamiento, y que la castidad no tiene que ver solo con la templanza. Cuando se habla de templanza o se habla de temperancia, siempre se está haciendo referencia a una capacidad de autodominio, incluso a una cierta restricción. Analizando la etimología de castidad, dice Santo Tomás de Aquino que tiene un vínculo con castigo. Castigo en el sentido de restricción, de mantener dentro de un cierto límite. Y es muy importante la ubicación de la castidad en el conjunto de las virtudes humanas y luego en el conjunto de las virtudes teologales también, fe, esperanza y caridad. Ya dije que el cuarto capítulo tiene que ver con los estados de vida, entonces ahí vamos a hablar de la castidad en relación con infancia y juventud, noviazgo, matrimonio, separación temporal. No es el título que más me gusta. Separación temporal son aquellas circunstancias en las que una pareja está, digamos, legítimamente unida, pero tienen que separarse por mucho tiempo, razones de trabajo, razones incluso de conflicto entre ellos. Entonces hay una castidad que toca analizarla para esas circunstancias. Es decir, el hecho de que haya una separación física no significa volver a ser soltero. No se trata de eso. Pero eso hay que analizarlo, hay que mirarlo. Hay que hablar de castidad en el estado de divorcio, particularmente cuando se trata de separación de cuerpos, que se supone que es permanente dentro de la enseñanza de la Iglesia. Castidad en el estado de viudez y, dejamos de último, castidad en el estado de consagrados, es decir, lo propio del celibato consagrado. Ahí hay que hablar de virginidad consagrada, votos de castidad y cosas parecidas. Ese es el cuarto tema, cuarto capítulo. El quinto capítulo, bien denso, trata cuestiones contemporáneas. ¿Qué aparece ahí? Por ejemplo, y creo que es lo más invasivo en este momento, el sexo como entretenimiento en sus distintas dimensiones. Entonces ahí aparece prostitución, pornografía, autoerotismo, relaciones furtivas. Eso es sexo como entretenimiento. Luego tenemos que hablar de otro fenómeno contemporáneo que se llama juego de roles. Ahí aparece, por ejemplo, el sadomasoquismo. Ahí aparece este libro y película que son una mina de oro, las famosas 50 sombras. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se pretende con eso? Es un tema de juego de roles. Ahí hay que hablar de las parafilias, que es todo un mundo relacionado con una interpretación, una cierta interpretación de la sexualidad humana. Entonces, eso también está en cuestiones contemporáneas, juego de roles. Luego vamos a hablar de la instrumentalización de la sexualidad. Por ejemplo, la sexualidad usada desde el poder económico, usada desde el poder político, usada como mecanismo de protesta. Eso se llama instrumentalización de la sexualidad humana. Y por último, en las cuestiones contemporáneas vamos a abordar lo que he llamado un misticismo intramundano. Es decir, la manera como se presenta la sexualidad casi desde un punto de vista religioso. Ahí vamos a mencionar, por ejemplo, la idealización romántica, el romanticismo como idealización de lo sexual, ¿no? Hay un romanticismo que, por supuesto, tiene una validez, pero hay un romanticismo que es idólatra de lo sexual y que convierte realmente en una especie de divinidad a lo sexual. Entonces, la experiencia romántica se transforma en una experiencia prácticamente religiosa. Uno ve que grandes obras de la literatura se basan en esto. Por ejemplo, en Madame Bovary aparece eso, en Romeo y Julieta aparece eso, en María de Jorge Isaacs aparece eso. Es decir, es la idealización, el solo verla, ¿no? La historia de Dante con Beatriz. Cuando uno lee a Dante, uno se imagina que este hombre pues vivió todo un romance con Beatriz. Resulta que Beatriz era una mujer real, muchísimo más joven que Dante, y al parecer ellos nunca se hablaron. Es decir, todo estuvo en que la vio y era maravillosa y era esplendorosa y era perfecta, pero este señor nunca tuvo una relación real con Beatriz. Ese tipo de romanticismo es una especie de misticismo intramundano. Y lo que eso implica, pensemos en lo que significa para una joven que está llena de ese romanticismo entrar en una relación real y luego enfrentarse con que el matrimonio es otra cosa totalmente diferente, en la cual, por ejemplo, hay elementos de tamaño y peso inesperado, como la suegra. El sexto capítulo tiene que ver con ideología de género. Ahí vamos a tratar pues toda esta problemática LGBT, vamos a tratar la complejidad del horizonte homosexual. No es simplemente un tema sexual, la homosexualidad no es simplemente un tema sexual. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué raíces y qué implicaciones tiene? ¿Y qué agenda hay detrás de la ideología de género? No podemos ser ingenuos en esto. Lamentablemente, algunos, incluso dentro de la iglesia, toman una postura sumamente ingenua. Hay gente que cree con una ingenuidad pasmosa, cree que el problema es simplemente darle permiso a un sector minoritario de la sociedad para que entre ellos hagan lo que quieran. No, es toda una situación distinta que nos afecta a todos y que sobre todo tiene tremendas implicaciones para la población más vulnerable de una sociedad, que son los niños. Mucha gente no ha despertado a esto, no tiene ni idea de esto. Y hay católicos, incluso algunos consagrados, que hablan con una pasmosa ingenuidad de este tema. Curiosamente, por lo menos así se me ha ocurrido este programa, vamos a terminar con la parte bíblica. En teología se suele presentar lo bíblico como una fundamentación, pero aquí queremos que la perspectiva bíblica en el fondo sirva de respuesta a muchas de las inquietudes que iremos viendo a lo largo del programa. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, es un programa o un sílabus abundante en temas. Espero que podamos conservar un nivel alto en la presentación y en la argumentación, y sobre todo un nivel alto en el respeto a todo ser humano. Muchas veces tendremos que presentar, que ofrecer juicios morales. Es decir, nuestro papel aquí no es aprobarlo todo. Esta no es una vitrina de curiosidades y comportamientos exóticos como para saciar el morbo de algunas personas. Estamos haciendo teología y teología moral, y eso significa que tenemos que dar opinión, tenemos que dar opiniones. Esas opiniones que nosotros vamos a dar pueden estar en contra de ciertos comportamientos, pero una cosa es estar en desacuerdo con un comportamiento y otra cosa es irrespetar a una persona. Entonces yo quiero que tengamos muy clara esa distinción. Una cosa es estar en desacuerdo o desaprobar un comportamiento y otra cosa es respetar a una persona. Si la comunidad me nombra síndico, soy el encargado del dinero en mi convento y yo empiezo a robarme la plata y otro me dice, usted ha robado dinero, y yo le digo, no me irrespete, son dos planos distintos. Si el robo se ha cumplido, el robo se ha cumplido. Yo sigo teniendo derechos como ser humano. Merezco respeto como ser humano. Pero la verdad de mi comportamiento y la verdad del juicio moral sobre mi comportamiento no son por sí mismos irrespetos. Esta es una clarificación que es importante, porque muchas personas acostumbran jugar con un doble plano en este tema, de manera que todo lo que sea desaprobación me estás irrespetando. No te estoy irrespetando. Estoy hablando sobre una base de argumentación seria, estoy hablando sobre las implicaciones que tiene lo que tú estás haciendo. Bueno, entremos entonces a nuestro primer tema sobre las dimensiones de la sexualidad humana. Comentemos sobre las dimensiones de la sexualidad humana. Hay dos palabras que utilizamos, la palabra vector y la palabra modulador. En geometría, en matemáticas, en física, se suele utilizar la palabra vector para indicar una determinada cantidad que tiene también una dirección, que tiene una fuerza. Por ejemplo, la velocidad en física es un vector, porque tiene no solamente un número, diríamos por ejemplo los kilómetros por hora, sino que tiene también una dirección. No es lo mismo ir a 30 kilómetros por hora de sur a norte que a 30 kilómetros por hora de este a oeste. Entonces, aquí utilizamos la palabra vector para recordar que las dimensiones de la sexualidad humana no son estáticas, sino que son realidades que tienen intensidad y que tienen dirección. Y es muy interesante esta parte de la dirección, recordar que hay una dirección, porque es precisamente en la dirección en donde está la principal clave desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque, para explicarlo con un solo ejemplo, si un hombre casado siente una intensa atracción hacia su esposa, eso es algo feliz. Pero si ese hombre casado siente una intensa atracción hacia su secretaria, que no es su esposa, eso potencialmente es el comienzo de una desgracia. Ahí se ve muy bien por qué la dirección es la que determina el carácter moral de un impulso. Porque yo no puedo decir que el impulso sexual es bueno en sí mismo o malo en sí mismo, depende de la dirección. Entonces, una dirección apropiada está indicando un camino que es apropiado, y una dirección incorrecta pues está mostrando algo que seguramente va a ser cuestionable o que va a ser punible desde el punto de vista moral. Esa es la importancia de la palabra vector, cuando nosotros hablamos aquí de vectores. Otro elemento que quiero destacar es la multitud de vectores. Yo he señalado cuatro, probablemente sean más. Hay una multitud de vectores. Esto está indicando que hay una complejidad dentro del deseo sexual y una complejidad dentro de los actos sexuales. Tomar conciencia de esta complejidad nos ayuda a ser ponderados en el momento de realizar un juicio y nos ayuda también a descubrir cómo, al tratar con una persona que está viviendo quizás una dificultad, quizás una decepción dentro de este campo, las soluciones no son simplemente aumentar un vector. Ustedes ven que hemos puesto en primer lugar un vector que hemos llamado satisfacción. Normalmente las terapias sexuales se concentran demasiado en esa parte. Es decir, como que subirle el volumen a la satisfacción lo va a arreglar todo. La verdad es que dentro de una vida de pareja, sobre todo si hay un proyecto existencial a largo plazo, la sola satisfacción no es todo. Y el subirle el volumen exageradamente a uno de los vectores, suele suceder con la satisfacción, lo que hace es, llamémoslo así, dislocar la relación. Así como cuando una persona dice, yo tengo inteligencia, yo tengo capacidad racional, yo me voy a dedicar a mi inteligencia, me voy a dedicar al estudio, pero esa persona se aísla socialmente, descuida su salud, descuida su familia, descuida su fe, porque a él solo le interesa su cabeza. Esa manera de obrar, todos entendemos que no es correcta, que va a llevar a un desastre. Podríamos hablar de una personalidad que se ha dislocado, una personalidad que se fractura. Lo mismo sucede en la expresión sexual. Cuando se toma un solo elemento y ese solo elemento se exacerba, entonces se produce una dislocación. Hay otras personas que, para mantener controlado el aspecto sexual, pretenden, por ejemplo, suprimir uno de estos vectores. Un caso completamente dramático y absolutamente reprobable es lo que sucede en algunos países musulmanes, donde se considera que la mujer no debe tener ningún placer. La idea que hay en esos lugares y por esas personas es que la mujer que experimenta placer es una mujer que luego va a buscar el placer y por lo tanto va a ser adúltera, va a ser infiel. Observemos la injusticia, ¿no? Se mira esto únicamente para el lado de la mujer y por eso se llega incluso al extremo de la mutilación genital femenina. Es decir, impedir, mutilando el cuerpo femenino, específicamente pues en la parte de sus genitales, la parte del clítoris, eliminar la posibilidad de placer, eliminar este vector para que únicamente queden los otros. Por supuesto, se trata de una barbaridad, se trata de un crimen que no por repetido vamos a considerar de menor cuantía. Entonces, esta multiplicidad de dimensiones o multiplicidad de vectores nos habla de la riqueza y nos habla también del balance necesario. Una cosa interesante es que los cuatro vectores que hemos mencionado, satisfacción, procreación, donación, diferenciación, los podemos pensar por parejas. Hay una complementariedad y también una relación dialéctica entre la satisfacción y la procreación. La satisfacción tiene que ver con la intensidad del placer, pero también con una especie de sensación de plenitud, de he recibido lo que quería. Esa es la satisfacción. La procreación saca a la persona de sí misma. La procreación le lleva a pensar en otro, preocuparse por otro. Entonces, podemos decir que la satisfacción es un vector que hasta cierto punto se concentra en la persona, mientras que la procreación es un vector que mira hacia afuera. Cuando se han dado las circunstancias, y he comentado o me han comentado este tema algunas mujeres que son mamás, siempre la expresión que yo les he oído es que el hecho de ser mamás las ha cambiado para siempre. Ha cambiado para siempre todo en su vida. A veces incluso se dice de un modo gracioso. Me acuerdo una señora ya mayor que le hablaba a otra señora joven que acababa de quedar embarazada y le decía, hasta ahí se acabaron sus noches tranquilas. Porque luego el embarazo va a tener una cantidad de noches difíciles, luego el niño se enferma, luego el niño crece, luego es un adolescente, y ya no va a volver a tener noches tranquilas. Es un modo gracioso decir las cosas. Pero la verdad es que la maternidad cambia radicalmente a la persona. La cambia porque cambia su centro de gravedad. No se puede ser plenamente mamá y centrarse simplemente en la intensidad del placer que yo voy a tener. Indudablemente una mujer casada, incluso si ha tenido varios hijos, sigue siendo perfectamente capaz de tener placer y de tener mucho placer en términos de satisfacción. pero ya vive el placer de otra manera, porque se ha encontrado con una realidad de procreación. Por eso digo que hay una especie de complementariedad entre satisfacción y procreación. El hombre está llamado a vivir también, el varón quiero decir, está llamado a vivir también esta complementariedad. De manera que lo propio del varón sería descubrir en sus hijos una expresión distinta de su propia felicidad. Lamentablemente, hay varones que no logran superar el aspecto de la sola satisfacción, es decir, se quedan solo en sí mismos y llegan a ver incluso a los hijos como un problema que la mujer debe resolver. Es decir, todo lo que tenga que ver con los hijos, ese es un problema suyo. Desde el momento en el que la mujer queda embarazada, algunos varones, de manera indudablemente reprobable, consideran que ese es un tema femenino. Usted se embarazó, entonces usted, como si ella se hubiera embarazado sola, ¿no? Usted se embarazó, entonces usted tiene que responder por el producto de ese embarazo. El niño llora, la mamá es la que tiene que hacer algo. El niño tiene problemas, la mamá es la que tiene que resolverlos. Fíjate que eso representa una inmadurez sexual. Quiere decir que es una persona que no ha salido de esta dimensión. Lo único que a él le interesa es la calidad y la intensidad de su placer, el suyo. Le falta esa otra dimensión, la dimensión procreativa. Esta dimensión procreativa o este vector procreativo puede, sin embargo, ser bastante intenso en algunos hombres. A veces se piensa que el varón únicamente va a destacar la parte de la satisfacción. Eso no es cierto. Hay varones que por distintas razones experimentan un vacío muy grande si no han tenido hijos. Es una de las crisis que puede aparecer en otro capítulo, el capítulo de la castidad consagrada. El vacío de fecundidad llega a ser un verdadero drama en algunas personas, el no ser fecundo. En otro sentido positivo, la procreación se convierte en un motivo de orgullo y de alegría que es reconocido, por ejemplo, en los salmos. Observemos el tono jubiloso que tiene aquel salmo, ¿no? Como brotes de olivo en torno a tu mesa. Esa alegría del padre de familia que tiene sus hijos, que tiene sus hijas, que tiene su familia, hasta el punto de que esa alegría, la alegría de ser fecundo, llega a convertirse en el principal vehículo de consuelo frente al drama de la muerte. El que ha sido fecundo, de alguna manera, tiene resuelto el problema de la muerte. Como ustedes seguramente habrán estudiado en sus clases de Antiguo Testamento, la idea de la inmortalidad personal no es algo que esté desde el principio en la Biblia. En una gran parte del Antiguo Testamento hay un silencio muy profundo sobre ese tema. Y al parecer muchos de los personajes del Antiguo Testamento no tenían claro ningún modo de supervivencia personal. Pero si hay hijos, es como un modo de sobrevivir. O sea que es algo realmente intenso, es algo realmente fuerte. En otras culturas, culturas de Oriente marcadas por el confucianismo, en otras culturas este llega a ser un factor tan importante que el tener o no tener hijos y el que esos hijos recuerden la memoria del papá se convierte en algo tan absolutamente central, tan absolutamente vital, que es el vínculo principal en la familia. Tuve ocasión de visitar un colegio de nuestra orden dominicana en la población de Macao, en la costa de China. Un colegio donde abiertamente se enseña la fe cristiana. Macao fue una especie de región de colonización portuguesa. así como Hong Kong fue una región de colonización inglesa. A medida que China fue tomando mayor fuerza a lo largo del siglo XX, pues llegó un momento en el que no quería esos enclaves de colonización en su territorio. Por eso recuperó Hong Kong. Pero resulta que la población de Hong Kong ya tenía muchas costumbres occidentales y por eso el tipo de gobierno de Hong Kong es distinto del gobierno que hay en el resto de China. Algo parecido sucede en Macao, por eso se puede predicar abiertamente el cristianismo en Macao. Pero las conversiones son muy pocas. Le preguntaba yo al rector del colegio de los dominicos en Macao sobre ese hecho. La gente parecía muy bien dispuesta para recibir las costumbres, la liturgia, las enseñanzas del cristianismo. Tuve ocasión de concelebrar en una misa allá en Macao, una misa celebrada en una de las variaciones del chino. Estuve concelebrando en esa misa y estaba el colegio en pleno en la misa. Y créanme que todos los estudiantes cantaban lo propio de la liturgia nuestra, pero la inmensa mayoría de ellos, algo así como el 95%, no son bautizados ni se van a bautizar en el corto plazo, pero se saben toda la misa y todos los cantos y toda la enseñanza. Por supuesto, esto era un rompecabezas para mí. Yo decía, esto es enigmático, y le pregunté al rector, y él me decía, es que todo viene del confucianismo. Resulta que en la religión de Confucio, la autoridad es un concepto completamente central. Es el que le da orden a la vida, el que le da orden al cosmos y sobre todo el que le da orden a la sociedad. Entonces, la autoridad es venerada, es prácticamente idolatrada. Y por eso, cuando el papá desaparece, la tablilla con su nombre se conserva en la casa, como un modo de reconocer esa permanencia del papá. Hay una costumbre que tiene raíces confucianistas, pero probablemente también budistas, eso no lo tengo claro, esa segunda parte, es más confucianista, de eso sí estoy seguro. Es una especie de ceremonia que se llama algo así como Pau Pau. Pau Pau es el recuerdo litúrgico, ceremonial, del nombre de los antecesores. Entonces, mi padre ha muerto, pero yo conservo una tablilla bellísimamente decorada donde está el nombre de mi padre. Y le pongo un lugar central dentro de la casa. Ellos tienen siempre un altar en la casa. Y en ese altar lo que veneran son sus antepasados. Entonces yo tengo que hacer el Pau Pau, que repito, es una especie de invocación ceremonial del nombre del papá. Pero esa invocación no es puro recuerdo. Para ellos, el hecho de que un hijo pronuncie el nombre del papá en ese contexto es lo que hace que el papá siga viviendo. De manera que si el hijo no practica el Pau Pau, el papá se disuelve en la nada. O sea, la inmortalidad del papá depende del hijo, o de los hijos, pues. Y si los hijos dejan de invocar al papá, el papá se disuelve en la nada y desaparece para siempre. En un hogar de tipo confucianista, te puedes encontrar 10, 12 tabletas, eso te devuelve 10, 12 generaciones atrás. Si por cada generación hablamos de unos 25 años, entonces 12 generaciones son 300 años atrás. Y ahí están las tablillas antiquísimas con ribetes de oro, con todos esos nombres, y hay que hacer el Pau Pau a todos ellos. Entonces, ¿qué pasaría si a un muchacho se le ocurre convertirse al cristianismo? Que el cristianismo le va a decir que no hay que hacer ningún Pau Pau y que de hecho eso está demasiado próximo a la invocación de espíritus. Entonces el muchacho no va a hacer el Pau Pau. Y si el muchacho no hace el Pau Pau, el papá desaparece en la nada. Entonces a nada le tienen tanto miedo estos confucianistas, como a que sus hijos se conviertan al cristianismo. El cristianismo es el gran enemigo, porque convertirse al cristianismo significa tú me odias, tú quieres que yo desaparezca. El papá mira a los hijos de esa manera. Si tú vas a ser cristiano, quiere decir que tú me vas a hacer desaparecer a mí. Entonces, si tú me vas a hacer desaparecer a mí, yo te hago desaparecer a ti, lárgate de mi casa. Eres un maldito, no tienes herencia. Eso es lo que significa convertirse al cristianismo en muchos lugares de Macao y seguramente en otras partes del mundo donde el confucianismo tiene tanta fuerza. Esto es para destacar la fuerza que tiene el vector procreación en ese caso. La parte del placer, que eso varía obviamente de persona a persona, pero la parte del placer no es lo más importante para ellos. Lo más importante es que el sexo produce hijos. En la mayor parte, y esos hijos garantizan inmortalidad, en la mayor parte del Antiguo Testamento la perspectiva sobre la sexualidad es también esa. Pensemos en el régimen tribal que tenían muchos de los personajes que conocemos en la Biblia. Régimen de tribu, régimen de clan. ¿Qué importa? ¿Qué es importante, quiero decir? Cuando se vive en un clan, ¿qué es lo que realmente importa? Hombre, pues lo que importa es trabajadores y soldados. Y por supuesto gente que continúe el clan. Entonces, si un hombre o si una mujer dicen, bueno, nos vamos a casar, pero vamos a esperar unos 4 años a ver si tenemos hijos. Eso sería visto como una muestra de absoluto egoísmo. Eso sería visto como una verdadera agresión al resto del clan. Es decir, la mujer es tratada fundamentalmente como la esperanza de tener continuidad y como la esperanza de tener hijos. En casos dramáticos, que no hay que silenciar tampoco, es vista simplemente como una productora, como un camino de reproducción. O sea, importa que usted dé hijos. Esto se nota muy bien en el comienzo del libro de Samuel. Ustedes recuerdan lo que sucedía con aquel hombre que tenía 2 esposas, Feniná y Ana. Y Feniná le daba muchos hijos al esposo, Ana era estéril. Probablemente el sexo que tenía Ana con su esposo era un sexo muy satisfactorio. Pero ¿qué importa esa satisfacción si no hay hijos? Es decir, en la Sagrada Escritura y muy particularmente en el Antiguo Testamento hay una aversión a la esterilidad, porque la esterilidad significa te vas a acabar tú contigo, no vas a dejar nada, no tiene sentido, es absurdo. En uno de los temas que es necesario estudiar en un curso de esta naturaleza, el tema de la masturbación o autoerotismo, muchos entran en análisis con apariencia de erudición, entran en análisis de, bueno, pero ¿dónde la Biblia prohíbe la masturbación? Están esperando que salga un versículo que diga, no os masturbéis. Y resulta que el versículo, no os masturbéis, no aparece. Eso no aparece, ni para hombres ni para mujeres. Pero más bien el absurdo del autoerotismo, el absurdo de la masturbación, está presente en el Antiguo Testamento, podríamos decir en el conjunto de la revelación. Es decir, para muchas de estas personas y para mucho de esta cultura, un sexo que es simplemente estéril, que es un pasarla bien, es algo que es absurdo. Se han encontrado, todavía en nuestra época, se han encontrado culturas que tienen una actitud semejante. En la cultura hindú, por ejemplo, es vista como una especie de aberración el hecho de que una persona pretenda masturbarse. Eso va cambiando a medida que Occidente invade con sus prácticas, con sus películas, con su internet, invade a la India. Pero en el hinduismo tradicional, el hecho de que una persona procure darse placer a sí misma, o sea, lo que implica la masturbación, es una cosa tan completamente absurda que lejos de producir interés, morbo o excitación, produce una mezcla de lástima y asco. Para hacer una comparación, tomemos algo que yo creo que la mayoría de nosotros considera absurdo y considera repugnante. Hay personas que sienten el impulso de tener sexo con cadáveres, es lo que se llama necrofilia. Pero si tú vieras a una persona, por ejemplo, en una película, vieras a una persona que se excita con un cadáver, de hecho un cadáver que empieza a descomponerse, y esta persona quiere tener sexo con ese cadáver, lejos de producir excitación, sentirías probablemente una mezcla de repulsión y asco. Eso es lo que muchos hinduistas sienten con respecto a la masturbación. Es decir, ¿usted qué sentido le ve a eso? Por supuesto, un necrofílico me diría, bueno, pues si no le gusta, usted es el que se lo pierde. Eso me diría el necrofílico. Y yo seguiría pensando que es una cosa asquerosa, es una cosa que no tiene sentido. Eso es lo mismo que sucede. Algunos misioneros que llegaron a África se han encontrado de todo en esas tribus, las tribus de ese continente. Se encontraron una tribu a la que estaban evangelizando, entiendo yo que estos eran misioneros protestantes. Y bueno, evangelizando hablaban obviamente de temas de sexualidad. Hablaban, por ejemplo, del daño que hace el adulterio, y eso lo entendieron perfectamente los africanos. Los misioneros, pues queriendo subir el estándar moral de estas tribus, entonces les decían, bueno, y pues también hay que evitar el tema de la masturbación. Y estos no entendían de qué se estaba hablando. No tenían ni idea. Resulta que en esa cultura, ni los niños, ni los jóvenes, ni las niñas, ni los adultos, ni nadie tiene esa costumbre y les parece absolutamente absurdo. Tan absurdo que ni siquiera tienen una palabra para denotar eso. Y cuando, dando muchos rodeos, los misioneros les explicaron en qué consistía masturbarse, los otros se quedaban tan asombrados y tan asqueados como nosotros podríamos quedarnos frente a algunas de esas parafilias sexuales. Eso tiene que ver con lo que luego vamos a hablar de los moduladores. Los moduladores, la sexualidad humana tiene sus moduladores. No es una cosa automática. Quitar la idea del automatismo es quitar también la idea de la inevitabilidad del impulso sexual, que es paradójicamente no es la palabra, que es extrañamente uno de los argumentos que se suele presentar con respecto a la sexualidad. Es decir, que es inevitable. No es inevitable. El ejercicio sexual, el ejercicio genital no es inevitable. Y esta es una lección que yo creo que es interesante. Entonces, fíjate la relación dialéctica que se presenta entre satisfacción y procreación, que era el punto en el que estábamos. La satisfacción es algo así como el centrarse en sí mismo. Y en ciertas culturas, y en ciertas etapas, y en ciertos momentos, eso aparece exacerbado como si eso fuera lo máximo. La procreación le cambia el centro de gravedad. Incluso esto sucede también entre hombres y mujeres. Si les preguntamos a un número amplio de hombres qué significa tener buen sexo, ellos darían una respuesta. Si le preguntamos al mismo número de mujeres qué significa tener buen sexo, ellas también dan una respuesta. Suele suceder que la parte de satisfacción tiene enorme importancia para el hombre. Es decir, hay casi una idolatría de la palabra orgasmo. Si no hay satisfacción, mejor dicho, eso no fue buen sexo. Les parece increíble a muchas personas, sobre todo muchos hombres, por supuesto, que para una gran cantidad de mujeres, lo más importante no necesariamente es eso. Importan muchas cosas más. Por ejemplo, importa esta otra palabra, que por eso la hemos puesto aquí en relación. La parte de la donación y la parte de la unión. Hablando con un poco de crudeza, pero ustedes me entienden que estas cosas hay que llamarlas por su nombre. Muchos hombres consideran que si hubo muchísimo placer, si fue una cosa descomunal de placer, así no estemos en nuestro mejor momento como pareja, eso fue buen sexo. Probablemente la mujer no sentiría eso. Probablemente la mujer sentiría que esa pretensión de lograr muchísimo placer cuando hay tantas cosas que no se han conversado, cuando hay tanta separación, cuando hay tan mala comprensión entre ellos, lejos de sentir ella, bueno, pero por lo menos tuve un orgasmo brutal. Lejos de sentir eso, muchas mujeres sentirían, me siento usada. Entonces, fíjate cómo estos vectores son reales. Y cómo cuando falta uno de ellos, probablemente la vida sexual se empobrece notoriamente. Por supuesto, hay moduladores de los que vamos a hablar extensamente después. Hay moduladores que cambian esas apreciaciones. Y por eso hay un interés tan grande en masculinizar, óigame esto, es una de las tendencias actuales, masculinizar la sexualidad femenina. Es decir, volver a la mujer como el hombre, absolutamente reconcentrada en la satisfacción. Resulta que para la mujer la procreación, la diferenciación, la donación son importantísimas. Somos nosotros los varones los que tenemos la tendencia a reconcentrarnos demasiado en la parte de la satisfacción. Pero hay una tendencia muy fuerte hoy en el mercado, es decir, son razones económicas, son razones políticas, para masculinizar la sexualidad femenina. Las razones tienen que ver en buena parte con la economía. Es evidente que la donación no va a producir demasiados dividendos, demasiadas ganancias. La diferenciación, no necesariamente. La procreación, tal vez sí, si les convences de que compren la última marca de pañales. En cambio, la satisfacción produce dinero rápido y dinero constante. La persona adicta es la persona que está constantemente gastando. Entonces, ¿qué pasa? Como ya lo mencionaremos en otra de estas secciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa búsqueda continua de un estimulante que sea para la mujer lo que se supone que el Viagra hace para el hombre? ¿Cuál es el papel de eso? Pues que se supone que si se logra encontrar esa sustancia, o yo no sé, ese aditamento que multiplique el deseo sexual, deseo de satisfacción en la mujer, pues ahí vas a tener a las mujeres consumiendo y comprando ya no solo anticonceptivos, sino comprando estimulantes. Es un mercado de millones y millones de dólares que está ahí abierto. Bueno, pero sigamos explicando. Entonces hay un vector satisfacción, hay un vector procreación, hay un vector donación. El vector donación está tan profundamente marcado en la vida sexual, en la vida erótica, está tan profundamente marcado que aparece asociado en muchísimas culturas con dos verbos aparentemente distantes de la actividad sexual. Esos dos verbos son el verbo conocer y el verbo comer. El conocer, es bien sabido que en la Biblia se utiliza la expresión conocer con una connotación sexual. Conoció a esa mujer. Ese conocer es como indicando que la realidad más profunda, que la verdad más íntima de una persona solamente aparece en el momento de la intimidad. Lo cual está indicando que abrirse a la posibilidad de intimidad es abrir puertas que normalmente no están abiertas. Bueno, esto realmente es de puro sentido común, o sea, no estoy haciendo aquí la gran revelación del siglo, es algo que es perfectamente conocido. La intimidad requiere abrir puertas, puertas tan profundas, realidades tan profundas dentro del ser humano, que el darle permiso a otra persona para que acceda a esas zonas del yo supone una verdadera donación. O sea, te estoy otorgando un conocimiento de mí que nadie más tiene. Te estoy otorgando una realidad, algo que es mío y que nadie más tiene. Recordemos que el conocer es siempre una manera de poseer. El conocer es una manera de adueñarse de las cosas. De hecho, el ser humano se adueña de la naturaleza a través del conocimiento. Entonces, ahí es evidente lo que estamos diciendo. Pero también está el comer, que todavía tiene una implicación mucho más erótica. El comer, si lo analizas bien, está indicando que una persona se entrega completamente a otra. Así como el alimento entra en nuestro cuerpo y se hace uno con nosotros, hay un deseo profundísimo, un deseo de unión, un deseo de entrega, un deseo de donación. Ese deseo de donación tiene repercusiones psicológicas muy complejas, muy profundas, especialmente en la mujer, porque la mujer suele vivir, como ya hemos dicho, con mayor intensidad el conjunto de estas dimensiones, mientras que el hombre lamentablemente se concentra solo en la satisfacción. La mujer suele vivir estas dimensiones, estos vectores, de un modo muchísimo más intenso. Entonces hay un concepto que yo creo que es interesante a este respecto. Utilizando la palabra matrimonio, yo me atrevo a hablar de que hay un matrimonio que se puede llamar formal o institucional, pero hay un matrimonio que se puede llamar emocional. Y el matrimonio emocional es la condición de una persona que ya se siente parte de la vida de otra persona, independientemente de la connotación formal, social, institucional. Cuando hablamos de matrimonio emocional, estamos diciendo que aquella persona, típicamente mujer, que se entrega con tan absoluta generosidad dentro de una relación, esa persona ya se siente casada. Pero la problemática moral es muy compleja, porque el lenguaje de las palabras va por un carril y el lenguaje de las emociones va por otro carril. Entonces, las palabras están diciendo: yo no te he prometido nada, yo nunca te dije nada. Acuérdate que estábamos solo conociéndonos, pero nos estábamos conociendo con fines de semana de sexo loco. Nos estábamos conociendo, yo nunca te dije, yo me cuidé muy bien y yo nunca te dije que nos íbamos a casar. Yo te dije simplemente: vamos a ver aquí qué sucede. Pero fíjate que existe el carril de las palabras, existe el carril del reconocimiento institucional y existe el carril del matrimonio emocional. Y resulta que aunque las palabras nunca dijeron somos el uno para el otro para siempre, lo que el cuerpo de esa mujer, lo que su corazón vivió, lo que su mente experimentó, es que se casó. Ella siente que se casó. Y por eso le resulta terriblemente cómodo al varón decir: como nunca te dije que éramos nada, chao, permiso. Pero nada, nada, porque en el carril de las palabras nunca se dijo nada. Entonces, esta complejidad dentro de los vectores de la sexualidad humana hay que tenerla muy presente para llegar a entender lo que sucede, por ejemplo, en una relación extramatrimonial o lo que sucede en una relación prematrimonial. Para muchas personas es simplemente un hecho sociológico que hay que aceptar. Hoy la gente entiende noviazgo con todo el paquete incluido. Pero claudicar frente a eso es equivalente a claudicar frente a otros desastres morales. ¿Qué tal que alguien dijera: bueno, ya se sabe que todo gobierno es corrupto, de manera que sigamos con los gobiernos corruptos? Creo que no sería buena teología moral que alguien hablara de esa manera. Pues tampoco es buena teología moral que nos resignemos frente al hecho de las relaciones prematrimoniales. Y la explicación antropológica está aquí. Uno de los vectores de la sexualidad humana es la donación. Y por eso el lenguaje, en el caso de una pareja, el lenguaje de la pareja es siempre un lenguaje multidimensional. Pero la trampa en la que caen continuamente muchos, especialmente mujeres, aunque ojo que esto sucede también en algunos, con algunos hombres, la trampa en la que caen es que el lenguaje de las palabras va por un lado, el lenguaje de la institución va por otro lado y el lenguaje de las emociones va por otro lado. Yo he puesto aquí como ejemplo lo que sucede con la mujer, pero hay que tener en cuenta que lamentablemente estas historias suceden también con hombres. Es decir, aquí sufren hombres y sufren mujeres. No hace mucho conocí precisamente el caso de eso. Un muchacho que estaba súper enamorado de una muchacha, no tan muchacha porque ya tenía un hijo, y entonces, bueno, este hombre realmente había entregado sus emociones y además habían tenido sexo, que ese es el problema, es que la gente no cae en cuenta de la dimensión unitiva, y el sexo amarra mucho, tiene esa característica y vincula demasiado a una persona específica. Entonces, cuando este hombre está pues así en lo máximo de su entusiasmo, a la otra se le ocurre que es mejor volverse a unir con el papá del niño. Yo creo que me va mejor con el papá del niño. Pero acuérdate que nosotros estábamos, le dijo lo mismo que muchos hombres le han dicho a las mujeres, ¿no? Acuérdate que nosotros nunca habíamos concretado nada. Estábamos apenas en conversaciones previas. La dimensión de diferenciación es la base antropológica para lo que luego vamos a hablar cuando lleguemos al tema de los juegos de roles. Aunque esos juegos de roles tipo sadomasoquismo, cosas parecidas, son la versión desfigurada, la versión corrompida de esta diferenciación. ¿Qué queremos decir con el vector diferenciación? Queremos decir que a través de nuestra realidad sexuada, a través de nuestro ser sexuado, ojo que estoy hablando de ser sexuado, no estoy hablando aquí de genitalidad, a través del ejercicio de nuestro ser sexuado, aprendemos a asumir nuestra propia condición, nuestro propio sexo, como hombres o como mujeres, y aprendemos a valorar la complementariedad con otro sexo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Que un hombre feliz de ser hombre le ayuda a que la mujer se sienta feliz de ser mujer. Un hombre que asume su papel de hombre, de varón. De eso tenemos que hablar, obviamente, cuando lleguemos aquí a toda esta parte fisiológica, que será pues nuestra siguiente sesión. El hombre que asume su realidad de hombre y que se siente feliz como varón, como hombre, le ayuda a la mujer a sentirse feliz como mujer. Y al mismo tiempo, el hombre que encuentra a una mujer plenamente mujer, o sea, una mujer a la que no le interesa masculinizarse, una mujer a la que no le interesa volverse hombre, un hombre que encuentra una verdadera mujer, es un hombre que rescata y reconstruye mucho de su propio ser masculino. Eso es lo que queremos decir con el vector diferenciación. Lo mismo vale para la mujer. La mujer que se siente feliz de ser mujer es la mujer que más fácilmente ayuda a que el hombre viva su condición masculina. Y la mujer que encuentra al hombre feliz de ser hombre es la mujer que encuentra también manera de reconstruir su propio ser femenino. Esta dimensión de diferenciación en este momento puede quedar un poco abstracta porque realmente no la hemos fundamentado. Esta fundamentación es la que vamos a encontrar en el modulador fisiológico. Ahí tenemos que hablar de condiciones genéticas, ahí tenemos que hablar de las implicaciones que esto tiene para el cerebro humano, las implicaciones que esto tiene para el comportamiento humano. Es decir, esta diferenciación, y este es uno de los datos fundamentales en este curso, es realmente un vector de la sexualidad humana. Es decir, algo tan propio de la sexualidad humana como la satisfacción, la procreación o la donación. No es algo sobreimpuesto. Precisamente la ideología de género parte de la base de decir que la diferenciación es algo impuesto a la sexualidad humana. Y nos vamos a dar cuenta que no, que desde el momento en el que empezamos a existir como seres humanos, empezamos a existir dentro de una determinada característica que se llama nuestro sexo como hombres o como mujeres. Esa parte necesita explicación adicional que, repito, vendrá del modulador fisiológico. Estas son las principales dimensiones de la sexualidad humana. Para terminar, quiero destacar cómo entre donación y diferenciación se da también una especie de tensión dialéctica que es muy bella. Porque la donación, como lo hemos dicho, busca unión. Mientras que la diferenciación se goza precisamente en que somos distintos. De la donación y la diferenciación de esta relación proviene una palabra que es vital dentro de este curso y que ustedes la han oído muchas veces, la complementariedad. La complementariedad indica que al mismo tiempo hay donación, que significa unión, pero también hay diferenciación. Eso es lo que significa complementariedad. Sobre esta base seguiremos comentando en nuestra siguiente sesión sobre el tema de los moduladores. Cómo la realidad sexual humana está inserta en el conjunto de una vida que nos lleva a hablar de cuerpo, fisiología, costumbres, culturas y trascendencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.